Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Muy buenas tardes, soy Jorge Agote y pasadas las 17 horas de hoy viernes comenzamos Cacerolas y Camarines. Hoy vamos a conversar con Oscar Lajat, quien es uno de los protagónicos del gran musical de Buenos Aires Cuando Frank Conoció a Carlitos. Y es ni más ni menos que Carlos Gardel en esta fantástica comedia musical que tiene éxito en la Argentina y que volverá en los primeros días de enero nuevamente. Y ya empezamos a disfrutar de uno de sus grandes temas, Gira Gira o Gira Gira.
Whenever fate disappoints you, and failing, you're out on your own. Whenever you feel gone under, so aimless, sad and forlorn. Whenever you're out of faith and simply can't tell the last time you ate. When you have wasted your leather just grabbing together 2 pennies for lunch, you'll see the world isn't hearing its definite feeling how lonesome you are.
Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira,
gira. Even if life leaves you broken, even when you're down and out, no helping hand will come lift you or assist you. You're alone.
Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirar después de cinchar lo mismo que a mí.
When you see people around you trying on all the clothes you will left behind, you will remember this fool guy who once felt so worn out, decided to bark. You find that all is a sham, and you find that nothing is love, and that the world isn't caring. Gira, gira,
aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Si quieren conectarse con nosotros, nuestra dirección es cacerolasycamarines@gmail.com y me tomo un ristreto.
Por la mañana,
arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde,
arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Como le dijimos al principio del programa, hoy vamos a tener el placer y el lujo de poder conversar con Oscar Lajat, cantor y actor, que tiene una trayectoria increíble. Cuando uno ve todo lo que hizo, dijo, ah, pero esto yo lo vi, acá lo vi. En Chicago, en Comentillo de la Paloma, Candombe Nacional, Víctor Victoria, el joven Frankenstein, el violista en el tejado, Aladdin y muchísimos, muchísimos más. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás? Gracias por atenderme.
Por favor, Jorge, gracias por la presentación también, un placer.
Te pido disculpas por la presentación, me quedé cortísimo.
No, por favor, no,
porque después multipremiado, premios ACE, siete premios Hugo, mejor musical, y ahí seguimos. Lo primero que te quería comentar es, al final se dio eso de será chango y cantor de tangos.
Viste, se dio nomás, increíble, increíble, ¿no? Si lo pensás así, bueno, obviamente la gente no sabe a qué te referís mucho.
Sí, por eso, contanos, pues, muy simpática la anécdota.
Sí, bueno, tiene que ver con que cuando yo era chiquito, viste, cuando sos niño, bueno, empiezo por la anécdota primero. Mira, mi mamá me iba a tener a cesarear. Yo no digo parir porque no me parió, me cesareó por cesárea, ¿viste? Y bueno, iban con mi abuela ya a la clínica, ¿no? Y al cruzar una calle en Salta, en Salta Natal, se cruza un borrachín, viste, que siempre andan por las calles, y le mira la panza a mi mamá y le dice: va a ser chango y cantor de tango. Bueno, ¿para qué quedó esa anécdota? Aparte en Salta que digan cantor de tango, viste, que folclórico todo era rarísimo. Y cuando yo de niño, adolescente, empecé a querer meterme con esto del arte, de la canción, de la música. Mi abuela y bueno, toda mi familia decía: bueno, pues sí, porque un borracho nos dijo cuando vos ibas a nacer que ibas a ser cantor de tango. Claro. Y yo de chico, como que no quería ser cantor de tango. Vos de chico querés ser tipo popstar, ¿viste? Querés ser chacán, ¿viste? Era una cosa así, no de tango, que siempre lo asociás lamentablemente con lo viejo, pasado de moda, de otra época, ¿viste? Pero bueno, como dicen también en otro dicho que dice que el tango te espera, así me sucedió a mí, y bueno, y ahora estoy
Y
incursionando,
mira,
moviéndome en el tango desde hace años.
así que vos eras salteño, vos sos salteño,
Sí.
y decime, ¿y hay alguien que, cómo, en tu casa alguien cantaba, que había un ambiente artístico? ¿Cómo era un poco tu
Mira,
principio de niñez en tu casa?
en mi casa se escuchaba mucha música. Y variada, muy variada. Teníamos como influencias, bueno, mis tías, hermanas de mi mamá, ellas eran más como modernas, ¿viste? Escuchaban, bueno, la música de moda de la época, ¿viste? Se escuchaba mucho Queen, bueno, Kiss, de toda esa música. Y a mi mamá, por su lado, le gustaba Maurice Chevalier, Charles Aznavour, y otra música. A mí me encantaba, yo era fanático de Rafaela Carrá y escuchaba todo lo de Rafaela Carrá, escuchaba muchos cuentos que venían en discos, ¿viste? Estos cuentos narrados. Y mi abuela había sido cantante de tango en su juventud, hasta que tuvo, mira, lamentablemente, una mala operación de amígdalas. La hizo perder la voz y no pudo cantar más.
Mirá,
Sí. Así que, y bueno, pero mi abuela escuchaba todas las mañanas. Ella era prácticamente la que nos crió, porque mi mamá trabajaba todo el día y mi abuela cocinaba. Entonces, mientras ella cocinaba, ponía tangos en la radio. Entonces, siempre, toda la mañana se escuchaba tango en mi casa. Por lo menos mientras fui a la primaria, después ya al secundario fui por la mañana al colegio, entonces ya no escuchaba los tangos con mi abuela, pero
pero
sí, era muy musical el ambiente.
Oscar, pero hay algo, por ejemplo, yo leí por ahí que al principio hiciste algunos estudios de escribano en tu ciudad, y después, cuando viniste a Buenos Aires, directamente te zambulliste, por decirlo de alguna manera, en la Escuela Nacional de Arte Dramático. ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue ese cambio?
Mirá, yo ya, en realidad ya venía haciendo teatro más o menos desde los 14 años en Salta, en grupos ahí locales, ¿no? Con directores.
Arcoíris.
Claro, hicimos un grupo musical Arcoíris, que cantábamos, ¿viste? Y bailábamos, éramos todos amigos y bueno, y hacíamos shows en las escuelas, tuvimos hasta un programa de show con el grupo. Y terminé el secundario. Y obviamente había que hacer la carrera en serio, ¿viste? Que era escribanía. Y me fui a Tucumán, allí hice un año, pero me anoté por las dudas. Yo ya me había anotado en la carrera esta de escribanía y en el teatro, que era también carrera. En Tucumán era carrera universitaria, la de actor. Y bueno, y ese año, bueno, cursé medio año de escribanía y seguí con la de teatro. Y ya sabía que me quería dedicar a esto y quería trabajar de artista. Entonces también sabía que tenía que venirme a Buenos Aires para poder hacer una carrera, ¿no? Porque en las provincias, si bien ahora hay un poquito más de desarrollo así teatral, pero cuando yo era chico no, era muy poco. Entonces, como dicen, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires.
Atiende en Buenos Aires, claro que sí. ¿Y cómo llegaste? ¿Llegaste a Buenos Aires y tenías algún contacto, algún tío, algún primo? ¿Cómo caíste a Buenos Aires?
Sí. Fui a lo de mi tía Mercedes, pero al poco tiempo también mi madre pidió el traslado, ella docente, y pidió el traslado para venirse a Buenos Aires. Entonces, bueno, ya como que vivimos aquí con mi hermana, mi abuela, que eran nuestro grupo. Mi padre, bueno, ellos se separaron siendo yo muy chico, o sea que
chico,
sí. La presente en mi vida siempre fue mi madre, ¿no? En la crianza, y mi abuela, por supuesto.
Y tu abuela, que además cocinaba muy rico, por lo que leí por ahí.
Sí. Tremenda. Y así que bueno, llegué y ya viví con ellas hasta que empecé yo a trabajar y ya también me independicé, ¿no? Ya se volvía demasiadas mujeres en la casa.
Oscar, además, ¿te gustaba la comedia musical? Porque hiciste mucha formación de danza también, ¿no? O sea, que una formación muy completa de comedia musical. ¿O el teatro? ¿Qué es lo que pasaba por tu cabeza en ese momento?
Mira, yo me fui formando sin darme cuenta como intérprete de teatro musical. Pero sin darme cuenta, digo, porque yo al principio yo quería ser cantante y actor. Y cuando llegué aquí, me acuerdo que empecé a hacer unos cursos que se daban en la Asociación de Actores, la Asociación Argentina de Actores, que sí. Había un maestro que me becó, un maestro de canto, y ahí habían actores conocidos que yo veía en la tele, me acuerdo desde Salta. Una de ellas era también Victoria Carreras, hija de Enrique Carreras. Que incluso ella me ayudó con los ingresos, el examen de ingresos para el conservatorio, pues yo di los ingresos del Conservatorio Nacional y de la Escuela Municipal de Arte Dramático, y que vos sabés que tuve la suerte de quedar en los dos, y elegí después cursar en la municipal, con a la ayuda de Victoria, que me ayudaba a hacer las escenas y todo.
¿Y con cuál que definiste?
Con la municipal. Me habían dicho que habían mejores profesores en ese momento y menos paros, ¿viste? Para variar, siempre estamos en este país. Entonces dije, bueno, no quiero ir donde aprenda mejor, qué sé yo. Bien. Y bueno, y ahí conocí empecé a formarme como actor, y había un compañero que hacía canto, pero que era maestro de danza, de ballet, que me invitaba a sus clases y me decía, mira, como cantante tenés tiempo, dice, como actor también puedes trabajar a toda edad, pero el bailarín te va a abrir las puertas de entrar a laburar. Me dice, yo, claro, no tenía un marco tampoco. Y bueno, empecé a hacer clases de ballet, así todos los días. Y bueno, así en varios años hice clases. Después las de ballet empecé también a hacer con Rodolfo Holguín, Noemí Coelho, a formarme en jazz.
No, muy famosa, ¿no? Noemí Coelho, la escuela de ellos, Noemí Coelho y
son formadores de la mayoría de maestros que hay, ¿no? Y bueno, tuve la suerte también de que, nada, que me invitaban a sus clases, bueno, me fomentaban el seguir formándome, ¿no? Y así fue, yo empecé a trabajar prácticamente como bailarín en el teatro, audicionaba como bailarín. Y después adentro de las producciones, como en el Maipo, por ejemplo, me acuerdo mi debut así en teatro comercial fue con Pinti. Ahí preguntaba.
¿Con cuál? ¿El candombe? ¿Con cuál hiciste la primera? ¿Cuál fue la primera que hiciste? ¿La primera donde participaste? ¿Espectáculo, comedia musical?
Sí, espectáculo grande. Yo ya venía haciendo cosas en lo independiente antes. Pero así en el Maipo fue en el año 97 con Pinti canta a las 40 y el Maipo cumple 90.
Claro, sí, me acuerdo.
Ahí empecé y bueno, y ahí adentro preguntaban, ¿quién sabe cantar para hacer un sketch con Enrique? Yo levantaba la mano. ¿Quién hacer una escena? Yo, viste, que se había hecho la EMAR. Entonces como que me fui formando, haciendo las disciplinas, bueno, de danza, canto y actuación, pero sin digamos, pretensión de hacer teatro musical. Obviamente los elementos los tenía y así empecé después a trabajar y seguimos ahora, damos clases de eso.
Claro, no, además con toda esa formación, que es justamente la formación integral para el actor de comedia musical. Y mirá, ya que lo mencionaste, ¿cómo era actuar con Enrique Pinti? ¿Qué recuerdos tenés de él en lo que hiciste?
Ah, los mejores. Era, yo me acuerdo que hacía los cuadros, viste, los cuadros de cuerpo de baile.
Sí.
Y cambiaba rápido para subir a la pata a escucharlo él a los monólogos, viste, diciendo sus monólogos, y que era un maestro, un genio, viste, ya desde lo que escribía a cómo lo interpretaba, viste, como compañero era lo más generoso que hay, humilde, divertido, así que tuve la suerte de trabajar con él en tres de sus espectáculos y después en un musical, en Hairspray.
Claro, sí, la vi además.
Y bueno, y él vino a verme también en proyectos míos, siempre con palabras muy, muy cariñosas para conmigo, y así que siempre lo llevo, nada, lo en el corazón, porque es como un maestro sin serlo, digamos, sin haber sido... sin ser consciente él de haber sido mi maestro, es un maestro.
Uno de mis grandes...
Sí.
No. Y verlo en el escenario, verlo desde la platea, vos lo veías desde entre bambalinas, por decirlo de una manera, y trabajando profesionalmente, pero verlo era increíble. Todo el mundo, ¿quién no tiene ese recuerdo con Enrique Pinti, que tenías que estar tan atento, pues si no te perdías la mitad, ¿no? Te distraías un poco.
Tal cual.
Pero ese talento, porque con ese volumen, y bailaba, y se movía, ¿viste? Era increíble, Pinti.
Tremendo. Sí, lo pude ver en otros de los shows en los que yo no estuve, pero sí, lo disfruté desde arriba del escenario y desde abajo también. Un placer, un lujo haber trabajado con él, la verdad.
Oscar, y después, ¿qué otras? Que, por ejemplo, yo la vi, El Conventillo de la Paloma, la vi en el Cervantes.
Sí.
Espectáculo extraordinario.
Sí, tremendo, hermoso esa apuesta. Yo, vos sabés que no hice toda la temporada, yo me incorporé al final.
¿En el Cervantes?
No, fue para hacerlo en Mar del Plata. Con el mismo elenco, bueno, casi todo el mismo elenco. Yo entré justo en reemplazo de otro actor, y bueno, ahí lo conocí a Santiago Doria.
Mirá.
Alumno, y bueno.
Debe ser, además del Conventillo de la Paloma, debe ser además muy divertido hacerlo, ¿no es cierto?
Muy divertido, como todos estos clásicos, ¿viste? Siguen con su vigencia.
Con los inmigrantes, y tiene toda esa cosa. Yo digo, yo cuando la veía, digo, ¿cómo deben disfrutar? Además, por supuesto, siguiendo la parte profesional, pero digo, ¿cómo deben de disfrutar hacer este espectáculo, no?
Muchísimo. Aparte de un elenco increíble. Ese elenco que estaba, bueno, García Satura, Ana María Cos.
Además, un elenco enorme, porque el Conventillo de la Paloma tiene.
Sí. Bailarines había. Hermoso. Y bueno, y también otro recuerdo lindo.
Oscar, y de los tantos que has hecho, ¿cuál otro podías decir, bueno, mira, quiero contarte algo sobre este espectáculo, sobre Aladdin o sobre Chicago? Bueno, hiciste Chicago también. ¿Hubo alguno que te fue una experiencia superadora o más interesante que los demás?
Mira, para mí fueron momentos bisagras, sobre todo en mi carrera, los proyectos míos. Tango Corrupto, por ejemplo.
Claro, sí.
Que yo estrenamos en 2014, y para mí fue como un antes y un después, porque a pesar de yo ya para el 2014...
Es una idea tuya más, una creación tuya.
Claro.
¿Cómo nace este Tango Corrupto?
Ahí te respondo. Ya para el 2014 yo llevaba 20 y pico de años haciendo teatro, pero había mucha gente que no me conocía como protagonista. Siempre me tocó en los musicales ser covers de protagónicos, y como era buen bailarín, era buen cantante y actor, era como más, convenía más a una producción tenerme de reemplazo dentro del cuerpo de baile, que porque era, entraba a reemplazar a cualquiera, que tenerme en un rol fijo. Entonces a veces me jugaba contra. Yo me perfilé como protagonista y bueno, casi no hice, a partir de entonces hice solo cosas que protagonizo, incluso mismo Tango Corrupto cuando hacemos como agrupación, ¿no? Que nos contratan en festivales y hacemos giras por todos lados. Pero y eso, y bueno, y eso surgió de una idea que yo tenía, que ya había hecho en un show anterior a Tango Corrupto, había hecho un tema popular versionado a tango, en un show humorístico de Café Concert, que en un momento, bueno, empezaba con un tema de Rafael Acarrá, que la gente ni se imaginaba que era de Rafael Acarrá, porque era un tango tremendo. Y en un momento me abría el traje, y abajo tenía un traje de rumbero, y cantaba en el ritmo de Rafael a Fiesta, ¿viste? El tema Fiesta, que y bueno, y con ese germen ahí de ese tema, yo, bueno, empecé a cantar tangos después en lugares de tango tradicionales. Y siempre me llamaba la atención, digo, estos tangueros nunca cambian el repertorio. Siempre cantan lo mismo, los mismos tangos. Habiendo tantos tangos, cantan los mismos. Entonces, de una manera irreverente y también queriendo hacer una cosa original, salió esto de Tango Corrupto, que era tomar con total seriedad el hecho de versionar temas que nunca habían sido pensados para tango, pero hacerles buenos arreglos musicales y montarnos en la interpretación, ¿no?, de esas letras desde otro lugar, más sentimental, más bravío, como es el tango. Entonces se daba este contraste que bueno, por suerte lo recibieron bien. En su momento tuvimos muchos premios.
No, además que es una idea fantástica y es como que ocupaste un nicho que estaba ahí vacío, ¿no? Esa es la...
Sí, sí,
los grandes méritos, ¿no? Porque todas estas letras y todos los arreglos, además es un trabajo de novela, ¿no? Para que hacer todos los arreglos, ver las letras.
Totalmente. Gustavo Calabrese, que es mi arreglador principal, que es un genio, que es el, digamos, artífice de que suene así, ¿no? Porque yo le voy con la idea, tarareo con él, lo armamos, pero bueno, el que lo baja partitura es él, y Mauricio Pregot, también otro arreglador que tengo. Y bueno, así que seguimos, mira, ya 10 años de ese show y sigue haciéndose. Bueno, ahora está en pausa por esto de Gardel, pero, pero siempre vuelve el show.
¿Y por qué quería hacer Luis Miguel? Si ahora que está en boga y llegó hasta ahora en la Argentina, por eso se me ocurrió, dije, le voy a preguntar.
Ah, no, digo, yo contaba esto de cuando sos chico, vas a ser cantor de tango, te decían, y yo de chico, viste, cuando sos chico querés estar a la moda, estar a la moda del momento.
Y empezaba Luis Miguel.
Claro, en ese momento estaba Luis Miguel a pleno con sus primeros hits, viste, cuando calienta el sol y todo eso.
Sí.
Entonces uno quiere... Sí.
Oscar, pero Tango Corrupto, el espectáculo, ese siguió hasta, bueno, ahora está con el tema de cuando Frank conoció a Carlitos, que ahora vamos a hablar, pero ese Tango Corrupto siempre quedó como un espectáculo que lo repones en cualquier momento, lo tenés siempre vigente.
Siempre está vigente porque no paramos de hacer temporadas desde hace 10 años. La última fue en el verano pasado, que estuvimos haciendo Carlos Paz, Córdoba, estuvimos en el Festival del Cosquín, incluso en la Vuelta del Tango a Cosquín nos llamaron a nosotros, esa otra agrupación, grabé con La Mona Jiménez, incluso un tango, ahora con Ricky Maravilla hicimos una versión del hecho tango. Sí, nunca paró Tango Corrupto, nunca paró de hacer shows nuevos, incluso, porque cada año yo estreno,
y actualizarlo,
bajo el nombre Tango Corrupto, se estrena un show totalmente distinto, canciones nuevas, textos nuevos, entonces como que ya hay como 10 tangos corruptos distintos al que nació acá, que fue el primer show. Sí.
Oscar, ¿podemos hacer una pequeña pausa? Y volvemos a retomar, estamos hablando con Oscar Lajat, cuando claro, Frank sí. conoció a Carlitos y él hace de Carlitos, ni más ni menos. Volvemos en un minuto.
Cacerolas y Camarines, una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana. Cacerolas y Camarines, con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me te conté un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que va virtiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Oscar, muchísimas gracias por esperarnos. Bueno, ahora me gustaría entrar de lleno a cuando Frank conoció a Carlitos. Te voy a decir lo que a mí me pasó. Como yo, a muchos espectáculos, no todos, pero hay muchos que no puedo ver porque estoy parte del año afuera, aunque hago el programa igual, yo miro toda la cartelera. Cuando vi, cuando Frank conoció a Carlitos, me llamó tanto la atención, pero apenas empezaron ustedes, que iban a ir por unas semanas, nada más. Y bueno, y lo empecé a seguir y mirar, y bueno, lamentablemente, bueno, ahora estoy seguro que voy a poder, voy a ver si me hago la posibilidad de verlo ahora en enero. Y me llamó poderosamente la atención. Y después, ni que hablar de que cada una funcionó boca a boca y demás. Y bueno, y pasó a ser lo que es ahora, un espectáculo de primerísimo nivel, con 7 premios Hugo, mejor musical argentino, voz multipremiado. ¿Cómo nace? Primero, si fue verdad, ¿qué porcentaje hay de que eso haya existido? Ojalá que, igual un mito es un mito, ¿viste? Pero ¿hay algún porcentaje de que eso, ese encuentro de Gardel y Sinatra?
Mirá, el tiempo histórico y los acontecimientos que se narran en la historia están dados como para que hubiese sucedido, porque justo el año en el que transcurre la obra, 1934, era el año en que Gardel estaba trabajando en Nueva York, estuvo casi un año y pico, no me acuerdo bien cuánto tiempo, sí, casi 2 años allá, que empezó con lo de las películas. Él transmitía su programa como primer artista latino en tener su programa en la NBC, o sea que, y eran esos programas con audiencias. Y justo en ese año Gardel tenía 44 años y Sinatra tenía 19 años. Y como eran programas donde iba el público, dice la leyenda que fue Sinatra y la novia, lo saludaron a Gardel y que la novia le dijo: él también es cantante, por Sinatra, lástima que siempre anda rodeado de malas compañías. Andaba con la mafia y con esas cosas, viste, de medio de los tanos, ¿no? Y Gardel dicen que ahí le dijo: no, pibe, dedícate a la música que te va a salvar la vida. Como haciendo autorreferencia también a él, porque él, viste, también anduvo con sus primeras andanzas así medio turbias. Pero bueno, digamos, los tiempos dan, nunca era, ahora de ese encuentro allá no hay testigos. ¿Viste? O sea que
mejor,
no.
Así uno le queda esa fantasía, porque es maravilloso que,
claro,
que se haya producido, que todo cierre, que se pueda haber dado, que haya sido factible. Y doy, y hablando de Gardel y de Sinatra, ni más ni menos.
Totalmente.
Así que hasta que esa cosa media mística, hasta que es interesante. Y decime, ¿cómo le llega a quienes escribieron? ¿Cómo se les ocurrió crear este espectáculo?
Mirá, ellos se basaron también en esta leyenda urbana que circulaba,
Quiero avisar que son Raúl López Rossi y Gustavo Manuel González. Gustavo,
claro, sí.
¿Y ellos cómo se les, cómo nace? ¿Cómo? Porque después te llega a vos, pero ¿a ellos cómo se les ocurre? Que siempre me interesó cómo el inicio de esta, de este espectáculo que empezaron a escribir.
Mirá, le tendrías que preguntar bien a ellos, pero sí. en realidad lo que yo sé que ellos cuentan es que, bueno, la leyenda esta estaba, yo que lo escucho a Gardel y que sabía, siempre estuvo esta leyenda, aparte que tiene dos puntas, por un lado el encuentro allá, y por otro lado la anécdota de que Sinatra, cuando vino a cantar aquí a la Argentina, dicen, contaban también, que se había ido hasta el abasto con un ticket y lo dejó en, ahí como en el abasto, no sé en qué lugar, y dijo, este es para el señor Gardel, que me salvó la vida. Bueno, ese extremo de la historia, lo que pasó en 1934 de la radio que te conté hace un rato, no sabemos si habrá pasado o no, porque no hay testigos, pero de esta última parte, el ticket de Sinatra ya mayor, que le dejó en a Gardel, esto dice que no sucedió, porque Sinatra no se movió del hotel, estuvo del hotel al Luna Park, del hotel al aeropuerto, una cosa así fue la movida, no salió a ningún lado. Pero bueno, la de toda esta historia que ellos sabían que les había llegado, se les ocurrió guionarla, ¿no? Era algo que circulaba en el mundo gardeliano, como sí, que podía haber sucedido, ¿no? Y bueno, y ellos jugaron con la hipótesis y salió este encuentro, ¿no? Este encuentro que ahora existe.
No, y además, además esta comedia musical, este espectáculo, además fue declarado de interés cultural por la legislatura de Ciudad de Buenos Aires. O sea que esto es como que ha trascendido los premios, los grandes premios que ha recibido. Y a vos te llega y entonces, además, tenés una fisonomía muy parecida a Gardel encima.
Sí, se da como una ilusión, ¿viste? Yo no, nunca me veía parecido, pero cuando en realidad no me produzco tanto, me peino y base de maquillaje, ¿viste? Sí lo estudié mucho, obviamente sí hay como una sumatoria de cosas en el físico que da la ilusión de que puede ser Gardel. Si bien yo no soy imitador de Gardel, busco hacer sus shades, sus cosas, viste, que tienen que ver con su manera que él dejó grabada, viste. Entonces no podía salirme mucho de ahí, porque si no, no soy el personaje. Era como jugar con lo que él dejó establecido e imaginar un poco cómo era de entre casa, ¿no? Cómo era en puertas adentro y detrás de la cámara. Pero bueno, y con respecto a lo otro que decía, sí, bueno, pues nos sorprendió, nos dieron estas menciones de interés cultural. A mí, por otro lado, la asociación, la Fundación Carlos Gardel, me dieron una placa, un busto de Gardel, me tienen ahí, ya que ellos me avalen, para mí es un honor, porque viste gente que es muy celosa de la imagen de Gardel. Sí. Y que hayan ido a verme, a mí me van a ver, ya lo fueron a ver más de 10 veces algunos. Así que
10 veces, sí, yo leí que hasta 7, pero veo que todavía hay gente que lo ha visto más veces.
Sí,
todavía.
Sí. Los de la Asociación de Carlos Gardel, que el otro día estuve, fue el cumpleaños de Gardel, la fecha de su nacimiento, y se hacen siempre festejos en la Chacarita, en donde está su mausoleo. Y me llevaron, me hicieron ahí, me entregaron.
Mirá. Qué emocionante, ¿no?
Es súper emocionante. Yo la verdad que me conmueve muchísimo porque, viste, como artista, ya que la gente tome tu trabajo así, viste, es como muy reconfortante. Muy...
Claro, porque está el efecto que vos causás en la gente, ¿no? Es decir, sin ser, además, como decís, sin ser una imitación y demás, se ve que eso lo supera todavía lo que vos transmitís en el escenario, que la gente sale tan conmovida en el buen sentido, ¿no?
Totalmente, sí, se ve que se logra ahí, hay una magia de la obra, un carisma que tiene la obra que tanto con Alan, que se da con Alan y conmigo, viste, con esta amistad entre estos personajes que los dos nos potenciamos, ¿no? Él a mí y yo a él. Y bueno, se da esto, ¿no? Que es que bueno, que nos sorprendió y nos tiene contentos.
Sí, que, contame un poco para la gente que todavía no la fue a ver, y por supuesto sin spoilear la obra, contame qué es lo que va a ver la gente o qué es lo que mirá, se va a encontrar.
Va a ser un viaje. Yo te digo, mira, todo en base a lo que nos comenta, ¿no? La gente,
Sí. Me parece lindísimo esa.
Si contacta, se hacen un viaje a ese mundo de 1934, porque está muy bien hecha, aparte de la escenografía. Y nada, un viaje también a los recuerdos, a escuchar estos temas que son como himnos para los argentinos. La obra les da como un refresh, los trae a la vida de nuevo. Muchos se acuerdan de sus abuelos,
claro.
De otras cosas, de otros. A ver, Gardel le enseña todo el tiempo a Sinatra lo que es el sentir argentino, ¿no?
Y eso
la gente lo valora mucho porque. Porque claro, muchas veces se desdibuja ya en la actualidad todo eso, y bueno, te haces un viaje
a un
instante, vas a otra época.
Muy interesante la visión, ¿no? De hacer un viaje y poder. ¿Y a vos hay alguna canción que realmente cada vez que la interpretás en el escenario es la que más te mueve así o no?
Sí, hay una que es además por el momento de la obra en la que se cuenta, es que es Volver, ¿viste? El tango Volver.
Sí, claro.
Es un momento de quiebre para mi personaje y bueno, y siempre es inevitable emocionarte ahí, ¿viste?
Claro.
Y bueno, si bien, bueno, todos los otros temas también son tremendos. No los quiero spoilear porque cada uno va a tener.
No. Además, pues, es orquesta en vivo, por supuesto.
Sí. Orquesta en vivo, la Orquesta de Aeropuertos Argentina, dirigida por Nico Pose. Son 10 músicos, bueno, bailarines también. Somos un equipo de 18 personas en escena.
Ah, un espectáculo, como dicen los españoles, de la hostia, ¿no? Increíble.
Sí, la verdad.
Una cosa que te quería preguntar, ¿cómo es hasta donde se pueda contar, cómo es la relación de Gardel y Sinatra?
Mirá, entablan, al principio es medio áspera, digamos, ¿no? Porque se empieza a contar como que este Sinatra se mete en el camarín de Gardel, se mete escapándose de la seguridad, se ve del lugar, se mete rápido en el camarín, y Gardel, por circunstancia que tampoco les voy a contar ahora, está escondiéndose a la vez de alguien. Por eso no puede salir.
No es el mejor momento para encontrarse con nadie.
Claro, y se ve con este pibe ahí, que qué hace porque se metió, y primero, bueno, medio que lo trata bastante duramente, y Sinatra va encontrando la manera de hacerle saber que él también tiene pasión por la música, que le va pidiendo si puede cantar sus temas en inglés, porque da la casualidad que también en la historia real sucedió que a Gardel estaban traduciendo las canciones la gente de la Paramount, porque querían que Gardel empiece a hacer películas en inglés para tener más chance en todo el mundo. Era verdad, Gardel estaba traduciendo las canciones, medio él renegaba mucho de eso porque decía que el tango solo se puede cantar en criollo o no se canta. Y entonces, pero bueno, estaba un poco negociando también por la venta comercial, pero así, renegando mucho.
Era un hombre, Gardel era un hombre de un carácter fuerte. ¿Qué tipo de carácter tenía? ¿Cómo era él de personalidad?
Mirá, era de todos los casos estudiados, todo lo que leí, sí. Era obviamente muy, con un carácter muy, una determinación muy grande tenía él, sobre todo para sus decisiones artísticas y profesionales, no tenía duda. Era
era, no sé, donde ponía el ojo, ponía la bala y trabajaba muchísimo. Imagínate, un tipo que grabó casi 900 canciones en esa época, que era muy difícil. Inventó la manera de cantar el tango, inventó lo que serían los videoclips. Uno de los primeros en hacer cine sonoro, así musicales. Nada, tenía muy claro, pero después tenía otra beta que era muy, le costaba confrontar con los seres queridos, ¿viste? De hecho, le costó mucho cortar una relación con su novia, y bueno, prefería no entrar en conflictos así personales, ¿no? Pero en lo
Sí.
profesional era súper determinado, era muy amiguero. Decían que él donde iba cosechaba amigos, muy sociable. Pero bueno, y ahí por otro lado tenés otra campana que también dice que era muy tímido, viste, que hacía lo necesario para lo social y después se escapaba solo, viste, se recluía en su madriguera. Eso contaba Tita Merelo, viste, decía, no, que no era el farandulero de andar con los otros artistas y de fiesta en fiesta con los artistas, no, él tenía su grupo de amigos y socializaba y con otro se iba.
Venga.
Como que...
Qué impresionante, ¿no? Poder interpretar un papel así. Me imagino la satisfacción que te debe causar cada noche, más la ovación del público. Y un espectáculo que va, que ya no se sabe hasta dónde va a llegar, de lo alto que está
Claro.
volando. Yo te quiero preguntar una cosa, por este programa obviamente se llama Cacerolas y Camarines y siempre lo preguntamos, ¿qué es el
Sí.
camarín para vos, Oscar?
Ay, el camarín. Mirá, y ya tantos años de estar en camarines. Y es como una extensión de mi casa, ¿no? Porque ya yo tengo 50 años y de los cuales ya 35 prácticamente hago teatro y estuve en camarines. Entonces es como, nada, es un lugar más allá del teatro que te toque estar, ¿no? Es un lugar
Claro,
que
sí.
automáticamente te lo apropias, ya es como que sucede como tu burbuja, ¿viste? Ese lugar
Sí, 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 sí,
donde haces tu
sí.
ritual, por más chiquito que sea, ¿viste? Este ritual de... Yo siempre, viste, cuando uno se maquilla y lo asocio un
Sí, la
poco con esto de,
transformación, ¿no?
viste, cuando los
Empezás a
guerreros
entrar en
iban
el
a,
personaje.
claro, cuando los guerreros salían a la guerra y se marcaban la cara, se pintaban la cara los indios, viste, me lleva mucho a esa cosa de decir,
Mirá, mirá qué bueno,
salgo
sí.
al escenario, salgo al, no a la guerra,
¿Y
pero
sos de llegar temprano al teatro? ¿Tu rutina es llegar temprano, charlas, te quedás, te metés en tu
mira,
camarín con todo lo que contaste?
si no, no soy de los más tempraneros. Llego con el tiempo justo, que ya lo tengo
Que
medido, generalmente llego
necesitas.
una hora y media antes, sí. El tiempo que necesito para producirme, porque no me gusta estar listo y esperar, ¿viste? Prefiero
Claro,
llegar,
sí.
tener todo así,
Bien.
porque tengo me vuelvo medio autómata y cabulero, ¿viste? Ya sé
Sí,
qué
sí,
hago
sí, sí,
primero.
sí.
¿Qué hago primero? Ahora va esto, ahora va esto, ahora viene esto, ahora viene esto, y lo último que hago, no sé, el perfume y salgo.
Y
Entonces,
salís, claro.
como que tengo mi secuencia de acciones, que creo que eso te va haciendo también a que te vayas concentrando, ¿no? Cada cual tendrá su sistema.
Sí,
Hay
por supuesto,
compañeros
sí.
que... Y depende, y hay roles también, hay papeles que te conviene, no sé, yo por ahí charlar. Irme con otro y ponerme a charlar y salgo del escenario y salgo con ese
Claro.
clima. Acá, por ahí, me gusta un poquito aislarme un poquito, no estar tan de charla. Aparte tengo poco tiempo, para prepararme. Entre que el maquillaje, el pelo, todo, ¿viste? Pero
Sí, sí,
sí,
sí, sí,
acá me
sí.
prefiero. Y aparte también la edad, creo. Ya también, ¿viste? Uno llega. ya no estás tan de viaje de egresado como los más jóvenes, ¿viste? Que están a los gritos. Aparte, esto tiene una. Esto que es importante, mira que es un personaje, nada menos que Gardel, me demanda mucho vocalmente. Son funciones que yo. Otro personaje, en otro musical, uno tiene una licencia de una cintura como para decir, bueno, hoy no estoy tan bien, canto a media máquina o correcto, pero no descollante. Pero acá Gardel cantaba bien siempre, o por lo menos así lo escuchamos grabado. Entonces, cada vez que yo canto en el escenario, está la vara de Gardel. ¿Viste?
Sí, además vos por ahí comentaste que además que es cierto que cada vez cantaba mejor, porque vos a medida que lo escuchabas, cuando lo estudiaste y demás, comentaste eso, ¿no es cierto? Que siempre incorporaba algo nuevo y por eso se decía que cada vez canta mejor, pero parece que era cierto.
Sí, bueno, ahí se fue acentuando el mito, ¿viste? Pero es cierto, claro. Que uno escucha y escucha lo delicioso que era él con sus matices, la cantidad de matices desde lo emotivo hasta lo musical que le ponía. Entonces, como que lo escuchás y es un placer escucharlo cada vez, aunque lo hayas escuchado el tema mil veces,
parece que
está fresco siempre, ¿no? Entonces, ese es el mito de cada día canta mejor. Pero nada, un genio, y bueno, y te pone, como te vuelvo a decir, digo, yo no puedo errarle estando haciendo de Gardel, porque aparte la gente tiene esos temas en el ADN ya, ¿viste?
Sí,
siempre claro, hablamos con Alan, con mi compañero que hace de Sinatra.
Sí, Alan Madanes.
Alan Madanes, sí, que lo adoro, de los desafíos distintos, tan distintos de los dos personajes, ¿no? Por el mío, de parecerme a alguien que dejó marcado.
Claro, la expectativa del público, ¿no?
Claro, en la retina y en el tímpano del público, cosas que son de una manera y que, bueno, pero es muy difícil. Y él, por su lado, recrear a un Sinatra que no se conocía, porque a esa edad no era famoso todavía Sinatra, no tenía su artista terminado, ¿no? Que totalmente hecho, pero era un desafío hacerlo y el actuar en otra lengua, en el inglés. Viste, son como movernos, viste, las variantes del trabajo del actor, viste, que nos tocó encarar tan distintos, pero bueno, que juntos se ve que se potenciaron y dan lo que está saliendo.
Oscar, yo te agradezco muchísimo esta conversación, me muero de ganas de verla ahora, voy a hacer lo imposible para poder verla en...
Ojalá pueda.
En enero, ¿cómo siguen? Así la gente puede saber.
Sí. A partir del 8 de enero arrancan las funciones de miércoles a domingos en el Teatro Astral. Hay dos funciones los sábados. Los horarios no te los sabría decir en este momento, calculo que... Pero están en PlateaNet. Ya están
pero empiezan en PlateaNet y empiezan el 8.
El 8 de enero.
El 8 de enero. Y por lo menos enero y febrero, y de ahí para adelante.
Exactamente. Exactamente. Buenísimo. Ya pueden escucharlas, ir ahí viendo, reservando y
perfecto.
Estaremos.
Bueno, voy a verla y después voy a pasar a darte un abrazo. Y te agradezco muchísimo, súper interesante. Me encantó hablar con vos y nada, y tan exitoso y haciendo este espectáculo que tiene una repercusión en Buenos Aires increíble. No hay nadie que no te recomiende cuando vayas al querés ir al teatro y dice, anda a ver cuando Frank conoció a Carlito, que es espectacular, y yo le digo,
qué lindo, qué lindo que suceda eso, ¿no? Que es un placer que suceda eso. Así que bueno.
Y pasa. Un gran abrazo.
Te esperamos. Gracias. Muchas gracias.
Adiós. Hasta luego. Gracias por la charla.
Por favor.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde,
arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Thank you.
que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplaza ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara duro, polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta bisqui va Don Bosco y la Millón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida con un sable sin remache ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que la busca noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Increíble, cambalache, cambalache. Bueno, y nuestro final de programa, tengan un muy buen fin de semana, me fui, y nuestro último tema, Volver. Chau, hasta luego.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbran con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burrón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven.
You know?
understand a word, but suddenly, oh, a lot of images came to my mind. My childhood, my friends, and even my mother, you know? And that big hug she gave me when I left.
Te emocionaste.
Yeah. Oh, I'm sorry, Mr. Gardel, I don't know.
Más que sorry. Es lo que estaba buscando, Francisco. La magia, el sentimiento.
Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien.
En fin, life goes by in a moment.
Que 20 años no es nada, que es febril la mirada.
That's looking to find you a name.
Viví con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra el encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo.
En life goes by in a moment.
Que 20 años no es nada, que es febril la mirada.
That's looking to find you a name that I once knew.
Viví con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Thank you. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.